Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente chino Xi Jinping ha premiado a su homólogo ruso Vladimir Putin con el máximo galardón estatal de China, la Orden de la Amistad. Putin arribó a Pekín el 8 de junio en visita de Estado, los días 9 y 10 de junio. Los dos mandatarios participan en las labores de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, en la ciudad china de Qingdao.
El presidente Putin, como líder de una gran potencia con influencia mundial, es el fundador de las actuales relaciones chino-rusas y siempre promueve su desarrollo a un alto nivel, indicó el mandatario chino durante la ceremonia de condecoración del jefe de Estado ruso.
Según el presidente anfitrión, desde el año 2000, el mandatario ruso ha estado en China 19 veces, en visitas oficiales o para participar en eventos internacionales.
Entre los jefes de Estado de las potencias mundiales, es el que más ha visitado China. Es el más conocido y respetado en mi país. El presidente Putin es mi mejor y más cercano amigo, confesó Xi Jinping, recordando que Putin firmó en 2001, por la parte rusa, el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia, que sentó una sólida base para la amistad entre Moscú y Pekín durante siglos. Gracias a la contribución personal del líder ruso, las relaciones chino-rusas pasaron la prueba de la cambiante situación internacional. Se fortalece la confianza política y estratégica entre ambos países y se consiguen sustanciales avances en la cooperación multifacética bilateral. Las relaciones chino-rusas ofrecen un digno ejemplo de la coexistencia armoniosa entre potencias mundiales y estados vecinos, y hacen un ponderable aporte a la formación de las relaciones internacionales del nuevo tipo, subrayó Xi Jinping.
Vladimir Putin, por su parte, expresó su agradecimiento a los dirigentes de China.
El otorgamiento de este honroso galardón, la Orden de la Amistad de China, es un gran honor para mí. Sé que la instituyeron hace poco y que hoy se entrega por primera vez. Agradezco cordialmente a mis amigos chinos por este signo de distinción tan especial, recalcó Putin, y calificó este acto como un reconocimiento a los esfuerzos de Rusia en el desarrollo de la cooperación estratégica con China y agradeció especialmente a Xi Jinping, a quien se dirigía llamándole querido amigo.
El presidente ruso manifestó que su país aprecia mucho las relaciones de amistad y buena vecindad que mantiene con China.
Nos enorgullecemos de nuestros logros comunes en la política, economía, ciencia y cultura. Apreciamos el alto nivel de nuestra cooperación en el ámbito internacional y tenemos una firme seguridad en el feliz cumplimiento de todos nuestros planes, señaló el mandatario, agregando que espera seguir desarrollando esfuerzos conjuntos en aras de fortalecer la cooperación estratégica ruso-china.
La Orden de la Amistad se estableció en 2016. Putin se ha convertido así en su primer laureado.
El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping han firmado una declaración conjunta tras sus conversaciones en Pekín.
La declaración de 15 páginas incluye varios temas de la agenda bilateral y cuestiones internacionales.
Asimismo, Rusia y China han acordado oponerse a los intentos de algunos países de realizar acciones militares unilaterales sin mandato de la ONU. Ante la creciente inestabilidad, los países acordaron profundizar sus contactos en torno a las cuestiones de seguridad estratégica.
Además, los dos líderes han abogado por la preservación de la integridad territorial y la soberanía de Siria y han acordado hacer todo lo posible para preservar el acuerdo nuclear iraní, así como seguir coordinando los esfuerzos para lograr una solución global pacífica a los problemas de la península de Corea. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó al G7 sobre los riesgos de un mundo en el que impere la ley del más fuerte, en referencia a los aranceles estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio.
Los líderes del G7, el club que aglutina a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña y Japón, se reúnen este viernes 8 y sábado 9 de junio en Canadá.
El mandatario galo remarcó que las medidas unilaterales, a fin de cuentas, no benefician a ningún país. Es por eso que seguiremos luchando, agregó. Macron advirtió también a su homólogo estadounidense Donald Trump sobre el probable aislamiento de Washington. Tal vez al presidente estadounidense no le importe estar aislado, pero a nosotros tampoco nos importa firmar un acuerdo entre 6 países, enfatizó en otro tuit.
Los líderes del G7 llegan a la cumbre de Canadá polarizados por los aranceles estadounidenses del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio.
Vemos que Donald Trump ha rebajado fuertemente el grado de confianza y fidelidad en relación a Estados Unidos por parte de sus aliados tradicionales. La razón está en las resoluciones proteccionistas en el ámbito económico-comercial y, asimismo, en el comportamiento excéntrico del presidente estadounidense, indica el vicedirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Pronósticos de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Nikita Daniuk.
Esto vuelve a probar que las relaciones interestatales se basan no solo en los intereses geopolíticos y geoeconómicos mutuamente provechosos. Las relaciones interpersonales también desempeñan un papel muy importante en la política mundial. Y Donald Trump, que no posee gran experiencia diplomática, pese a su retórica de principal defensor de Estados Unidos, en realidad con frecuencia menoscaba esos intereses, dijo Nikita Daniuk.
Por otra parte, según el experto, es muy probable que los líderes europeos y el presidente de Estados Unidos encuentren una fórmula de compromiso en Quebec, aunque acorde con las condiciones de Trump.
Sabemos que Donald Trump emplea la táctica de subida de las apuestas frente a importantes negociaciones. O sea que exacerba la retórica en el espacio informativo, lanza duras tesis para después aprovechar todo eso como moneda de cambio en el proceso negociador. Es el mismo esquema que utilizó en las discusiones del problema norcoreano y en las negociaciones comerciales con China. Y no excluyó que haga lo mismo con Europa, apunta el politólogo.
Europa no está interesada en una vasta guerra comercial con Estados Unidos. Por eso los europeos tienen ahora la gran posibilidad histórica, sobre el telón de fondo de las discrepancias con Washington, de declarar su rumbo independiente. Pero por otra parte, ellos dependen mucho de Estados Unidos, tanto económicamente como en materia de seguridad, y Donald Trump lo sabe muy bien y por eso exaspera la situación para después aprovechar eso en el proceso negociador como instrumento de cambio, resume Nikita Daniuk.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra británica, Theresa May, no mantendrán conversaciones bilaterales en la cumbre del G7 en Quebec, Canadá, por la actitud hostil del líder estadounidense hacia su colega, comunica el diario The Telegraph, que alude a un representante del gobierno británico.
Fuentes del entorno del mandatario norteamericano informaron de que Trump está cansado del tono magistral de May. Sin la menor ofensa, debo decir que se comporta casi como una maestra de escuela. No pienso que alguien tenga buenas relaciones con ella, declaró el interlocutor del rotativo que estuvo presente en los encuentros que sostuvieron los dos líderes. La publicación escribe que a Trump le irritó el enfoque de May en la conversación telefónica que mantuvieron y durante la cual la primera ministra, en lugar de analizar las cuestiones generales, se ahondó en los detalles políticos.
En palabras de otra fuente, Trump expresó asimismo su irritación por las peticiones particulares de la primera ministra, que apuntan más al afán de obtener ventajas de las relaciones con Estados Unidos.
El director del Fondo de Estudios de Estados Unidos, Roosevelt, de la Universidad de Moscú, Yuri Rogulev, opina acerca de cómo todo eso puede verse reflejado en las relaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Trump siente su supremacía. Comprende que Gran Bretaña no tiene dónde meterse y más aún después de haber abandonado la Unión Europea. Y por eso se comporta tal como se comporta. Si quiero tratar, trato. Si no quiero, no trato. Claro que esto empeora el entendimiento mutuo, empeora la interacción, pero a la vez da cierta libertad a los países europeos de acceder en menor grado a las demandas de los norteamericanos. Pero no pienso que esto tenga que ver con los ingleses, que tienen relaciones especiales con Estados Unidos y por consiguiente la dependencia mutua es mucho mayor. Por eso, ellos se tragarán la declaración de Trump como algo no muy agradable, pero inevitable. Y no mucho cambiará, recalcó Yuri Rogulev.
La cumbre del G7 transcurre los días 8 y 9 en la ciudad balneario de La Malvie, en la provincia canadiense de Quebec. Están escuchando El Punto. La Casa Blanca está realizando los primeros contactos para un posible encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, comunica The Wall Street Journal citando fuentes conocedoras del tema.
Un alto cargo de la administración estadounidense dijo al diario que el embajador estadounidense en Rusia, John Huntsman, viajó a Washington para ayudar a organizar una reunión entre Trump y Putin. Es un proyecto en curso del embajador Huntsman que se remonta a meses atrás para conseguir un encuentro formal entre Putin y Trump, indicó el funcionario.
Un representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca revelaba en conversación con Sputnik que las autoridades austriacas habían ofrecido acoger una reunión de los presidentes de Rusia y de Estados Unidos. El interlocutor de la agencia destacó que, a pesar del debate de ese encuentro, Washington no ha anunciado de momento nada sobre el particular.
Anteriormente, Putin expresó la opinión en entrevista para el canal de televisión austríaco ORF que su encuentro con Trump no ha tenido lugar hasta ahora debido a la enconada lucha política interna en Estados Unidos.
El politólogo e historiador Sergei Kozlov, decano de la Facultad de Política y de Relaciones Internacionales del Instituto Siberiano de Administración, destacaba que sin duda sería necesaria y útil una reunión de los líderes de Rusia y Estados Unidos.
Aparte de los acuerdos concretos que pueden ser pactados en la reunión, sería importante también en sí el hecho mismo de la reunión cimera, pues determinaría los pasos convergentes que pueden dar. Valga recordar que Trump estuvo durante largo tiempo inmovilizado por las consecuencias del escándalo en Estados Unidos sobre la supuesta injerencia de Rusia en las presidenciales y sus manos estuvieron atadas. La reunión de los dos presidentes mostraría además que Trump obtiene la posibilidad de actuar sin miramientos en la casta opositora elitista y en los medios de difusión, considera Sergei Kozlov.
Sin embargo, por ahora resulta prematuro aventurar previsiones con respecto a las posibilidades de tal encuentro, indica Kozlov y añadía.
No obstante las continuas declaraciones del presidente norteamericano de su disposición a reunirse con su homólogo de Rusia, y a pesar del deseo de Vladimir Putin de encontrarse con su colega norteamericano, para este el contexto en el que tiene que actuar no es tan positivo. Sin embargo, merece ser solo encomiado el deseo de Austria de acoger en su territorio una reunión de dos grandes líderes mundiales, concluye Sergei Kozlov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, empieza a predominar la agenda económica. Así lo ha dicho el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Rusia, Sergei Katerin, quien preside la parte rusa del Consejo Empresarial de la organización en la cumbre en Qingdao.
Entrevistado por Sputnik, recordó que 15 años atrás, la OCS se instituía como asociación de países vecinos que ansiaban garantizar la seguridad y establecer un clima de confianza mutua a lo largo de sus fronteras. El componente de interacción económica comercial en el marco de ese organismo empezó a desarrollarse más adelante, pero precisamente hoy sale a primer plano, apuntó Sergei Katerin.
Las cuestiones relacionadas con la seguridad no se han quitado. Siguen siendo de gran actualidad, aunque la agenda económica ocupa un lugar cada vez mayor. ¿Qué preocupa a la comunidad empresarial? Lo primero es la eliminación de las barreras administrativas en el espacio de la Organización de Cooperación de Shanghái, empezando por los visados y terminando con las restricciones a las inversiones y a la circulación de mercancías, servicios y mano de obra. Y lo seguro es la elaboración de las reglas por las que deben actuar los países de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Para la interacción eficaz en el marco de la organización, que nuclea a más del 40% de la población de la Tierra, con el correspondiente potencial económico, lo importante es convenir las reglas y estándares comunes para todos. Por ejemplo, valorar según estándares únicos la fiabilidad de los bancos, preparar cuadros cualificados, crear un clima de inversiones que garantice a los socios de la OCS el acceso equitativo a los mercados de unos y otros y practicar una política migratoria leal con respecto a los socios.
El acercamiento y armonización de las legislaciones nacionales propiciará el desarrollo de proyectos económicos multifacéticos en el espacio de la organización, lo que sin duda favorecerá a todos los países participantes, subrayó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Rusia, Sergei Katerin, quien preside la parte rusa del Consejo Empresarial de la organización en la cumbre en la ciudad china de Qingdao. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El gobierno de Suecia aprobó la solicitud de la compañía Nord Stream 2 AG para la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que transportará el gas ruso a través del Báltico, informó el ministro de Empresa e Innovación del país escandinavo, Mikael Damberg, en una rueda de prensa. La solicitud fue presentada en abril de 2017.
Anteriormente, la portavoz del Partido del Centro, Kerstin Lundgren, comunicó a los medios la decisión del gobierno sueco. «Esto es algo que nos preocupa», comentó Lundgren. «Tiene una gran importancia para la política de seguridad». La portavoz esperaba que Suecia coordine su decisión con Dinamarca, que todavía no ha dado su visto bueno para el tendido del gasoducto.
El proyecto Nord Stream 2 prevé la construcción de dos tuberías de gas con capacidad para 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del Mar Báltico. El gasoducto debe pasar por las zonas económicas de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Rusia y Suecia.
El analista señor ruso Igor Yushkov, de la Fundación de Seguridad Energética Nacional, destacaba que se tornan cada vez más grandes las posibilidades de la realización del proyecto y explicaba.
El hecho que continúe el otorgamiento de permisos para la construcción del gasoducto es algo positivo para Gazprom, debido a que devienen mayores los chances para la implementación del proyecto. La autorización ha sido ya otorgada por Alemania, Finlandia y Suecia. Solo falta Dinamarca. Ella va a ser ahora blanco de una presión inversa. En un comienzo fue presionada por los norteamericanos, los que exigían la aprobación de una nueva ley, ya que ustedes examinan la solicitud sobre una construcción desde el punto de vista de la seguridad nacional. Ahora resulta que sobre Dinamarca presionan más los alemanes y los participantes restantes del proyecto. Los daneses hicieron ya una insinuación en el sentido de que voy a ser como ustedes. Esta fue una señal para que le dieran una certeza. Y he aquí en que ahora está surgiendo tal certeza. Pienso que lo más probable es que los daneses extiendan la autorización en un futuro próximo y que la construcción comience ya con gran vigor, indicaba Igor Yushkov.
Una serie de países se oponen al gasoducto, alegando que aumenta la dependencia de Europa del combustible ruso. En primer lugar, Ucrania, quien teme perder los ingresos que le reporte el tránsito del gas ruso por su territorio, y Estados Unidos, que promueve ambiciosos planes de exportación de su gas licuado a Europa.
Letonia, Lituania y Polonia desaprobaron de conjunto la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Sus líderes aseveran que se trata de un proyecto político. Rusia ha instado hasta el cansancio a no politizar el tema de la construcción del gasoducto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señalaba que para Moscú es un proyecto económico por excelencia. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La declaración del canciller de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, sobre la anexión de Crimea no propicia la mejoría de las relaciones entre Moscú y Ankara, declaró Sputnik, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, el Senado de Rusia, Konstantin Kosachov.
El senador ruso reaccionó así a las declaraciones críticas de Cavusoglu de que los países europeos comenzaron a olvidarse de Crimea, mientras que Ankara no reconoce la reincorporación de la península a Rusia.
Turquía está sometida a una gran presión por parte de Occidente en dos direcciones: las reformas políticas en el país y las acciones contra los kurdos en Siria. Podemos suponer que las declaraciones del ministro son una especie de maniobra de distracción, un intento de desviar la atención de Occidente hacia Rusia, estimó Kosachov.
El experto Araik Stepanian considera que las declaraciones de la parte turca están dirigidas al electorado de Turquía, especialmente a la diáspora de los tártaros de Crimea.
Turquía considera que Crimea en general es turca, pero las cosas se dieron de tal manera que la península pasó a poder del Imperio Ruso, después a la Unión Soviética, que ilegalmente la entregó a Ucrania, y luego volvió al seno de Rusia. Por eso Turquía, con el fin de demostrar su firme solidaridad con los tártaros de Crimea, declara que no reconocerá a Crimea y que ayudará a Ucrania en caso de que alguien le ataque.
Al mismo tiempo, el experto recordó que Moscú y Ankara restablecieron de forma bastante rápida y sin mayores dificultades las buenas relaciones tras los graves sucesos que las ensombrecieron. Así fue tras el derribo de un avión ruso y tras el asesinato del embajador ruso en Turquía. De todos modos, Turquía consiguió arreglar las relaciones con Rusia, recordó el experto.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Italia está dispuesta a debatir el estatus de Crimea, declaró el vicepresidente Matteo Salvini, citado por el periódico Il Giornale.
Por ejemplo, el ministro de Exteriores, no quiero quitarle el trabajo, pero vamos a discutir todo, dijo Salvini respondiendo a una pregunta de la prensa sobre el estatus de Crimea. Además, el viceprimer ministro italiano admitió que Roma puede vetar la prórroga de las sanciones europeas por la reincorporación de Crimea a Rusia. El tema se debatirá en el Consejo de la Unión Europea el 23 de junio.
Salvini expresó la convicción de que la principal amenaza de la OTAN emana de África y no de Rusia. Si somos miembros de una alianza defensiva, pues quisiera que nos defienda de los peligros reales del sur, mas no de los imaginarios del este, manifestó el político.
El diputado del Consejo de Estado de la República de Crimea, Vladislav Ganjara, comentó dichas declaraciones.
Últimamente estamos recibiendo señales de que una serie de países que desempeñan un papel relevante en la arena mundial están dispuestos a reconocer a Crimea como parte inalienable de la Federación Rusa. Si hablamos concretamente de Italia, pues en los últimos 4 años nos han visitado no pocas delegaciones de ese país, que también integraban diputados y, por ejemplo, el primer ministro Silvio Berlusconi. La gente que viene a la península ve que Crimea se está desarrollando. Se está construyendo el puente de Crimea, ya se ha abierto la parte correspondiente a la circulación automovilística, se están cumpliendo otros grandes proyectos infraestructurales y Crimea ya es totalmente diferente. El tiempo obra a nuestro favor, señaló Vladislav Ganjara.
Es imposible negarse eternamente a reconocer la opción hecha por los crimeos, prosigue Ganjara.
Es imposible no reconocer que 2,5 millones de personas que viven en Crimea y en la ciudad de Sebastopol manifestaron su opción 4 años atrás y hoy son ciudadanos de la Federación de Rusia. No importa que el proceso de reconocimiento de Crimea no sea rápido, pero la verdad está de nuestro lado, y tarde o temprano, la comunidad mundial lo reconocerá, concluyó Vladislav Ganjara.
En marzo de 2014, Crimea de nuevo se convirtió en una región rusa de acuerdo a los resultados del referéndum celebrado en la península tras el golpe de Estado dado en Kiev. Por la reunificación con Rusia se pronunció la mayoría absoluta de los crimeos. Están escuchando El Punto. En Rusia despierta inquietud la decisión del Tribunal Constitucional de Moldavia, TCM, de enmendar la ley sobre el estatus del ruso como idioma de comunicación entre las etnias de la República. Así declaró el embajador ruso ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, Alexander Lukashevich.
Preocupa mucho la decisión del Tribunal Constitucional de Moldavia del 4 de junio de revisar la ley que refrenda el estatus del idioma ruso como el de comunicación entre las etnias del país, y supone en particular dejar de traducir al ruso las leyes que se aprueben y abrogar el derecho de los ciudadanos a usarlo al dirigirse a organismos del poder, dijo en una reunión de embajadores ante la OSCE, agregando que ese plan ya provocó protestas de la sociedad moldava.
El TCM calificó el 4 de junio como anticuada la ley sobre el funcionamiento de idiomas en el territorio de Moldavia aprobada en la época soviética.
El presidente de Moldavia, Igor Dodon, había calificado tal iniciativa del TCM como un acto político y aseveró que el ruso seguirá siendo idioma de comunicación entre las diversas etnias de la república.
El presidente del Comité del Senado de Rusia para Asuntos Internacionales, Konstantin Kosachov, está seguro de que a Moldavia fue impuesta desde el exterior la decisión de privar al ruso el estatus de idioma de comunicación interétnica y, a su entender,
naturalmente que detrás de la restricción de los derechos del idioma ruso se oculta la tendencia de expulsar a la población rusohablante de estos países, el intento de transformarlos en monoétnicos. Repito una vez más que ello contraviene absolutamente los valores y los estándares europeos. Esto contradice del todo los compromisos de los países correspondientes asumidos ante la ONU, ante el Consejo de Europa. Existe un sinnúmero de convenciones que regulan estas cuestiones y de los que son participantes, y Moldavia, y Ucrania, y Letonia, y todos los otros países que adoptan ahora decisiones discriminatorias sobre el idioma ruso. Pero el caso de Moldavia es singularmente agudo, señalaba Konstantin Kosachov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Ucrania va a autorizar próximamente la exportación directa de armas y de equipos de los productores que sean, anunció Alexander Turchynov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa del país.
Deseo anunciar que el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa redacta la decisión de liberalizar la actividad económica exterior y planeamos adoptarla próximamente, manifestó durante el foro denominado Fórmula de la Seguridad de Ucrania, continuación.
Turchynov explicó que la autorización se va a extender tanto a productores estatales como particulares.
Es indudable que abolimos todas las limitaciones para los contratos directos de nuestras estructuras armadas, en lo que se refiere a la compra de armamento en el extranjero, puntualizó el burócrata. Además, las empresas ucranianas quedan autorizadas para realizar importaciones destinadas al afianzamiento de la producción propia de equipos y armas.
El año pasado, la administración norteamericana aprobó el suministro de armas a Kiev, incluidos los sistemas portátiles de misiles antitanques Javelin. A fines de abril, el portavoz del Departamento de Estado anunció que se encontraban ya en Ucrania. Además, Washington subrayó que los sistemas no podrían ser empleados en la línea de contacto en Donbass.
Rusia ha advertido en más de una ocasión de los suministros de armamento a Ucrania, debido a que ello conduce tan solo a una escalada del conflicto en Donbass. Y el politólogo militar Andrei Koshkin comentaba a nuestra emisora la determinación del jefe del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa, señalando:
no existe duda alguna que las autoridades de Kiev están interesadas en la llegada a Ucrania de torrentes, de ríos de armas y de material de guerra a fin de resolver sus tareas y de estar dispuestos a solventar por la vía armada el problema del sureste de Ucrania.
La Junta de Kiev llegó al poder montado en las bayonetas y se dispone a retenerlo con la ayuda de formas y métodos militares de gestión del Estado, apuntaba el experto, quien argumentaba.
Para ello se adaptan y adoptan leyes que facultan al presidente a echar mano de manera ilimitada a las Fuerzas Armadas y emplearlas en las condiciones que considere necesario. Y naturalmente que para ello se necesitan muchas armas, material de guerra, municiones. Los afanes de asegurar la exportación directa de armas y de equipos resuelven para él un problema esencial, a saber, el de la existencia misma de la actual Junta de Kiev, subraya Andrei Koshkin.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.